En Locos por el Cine, y gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana, vámonos de inmediato al corredor iberoamericano.
Ok. La cantautora Mon Laferte habla en un documental sobre su vida, sobre los abusos, el éxito y la fortaleza.
Me preguntarte, ¿sabes por qué era que, por qué que dicen de que amorch?
Amorch.
¿Por qué que dicen eso?
Pero en lo que dicen amorch, tú sabes cuáles son los. ¡Oh! Bueno, la cuestión es que se llama Mon Laferte, Te Amo, que se estrenó el día 1 de agosto en Netflix. Contar su historia en un documental no fue difícil para ella. Por el contrario, dice la cantautora chilena-mexicana, que narrar parte de su pasado frente a una cámara le provocó cierta nostalgia, precisamente al recordar la etapa de su embarazo y el nacimiento de su hijo. Pienso que qué loca estaba yo, yéndome a cantar con 3 meses de embarazo, con la panza por todos lados y después con mi bebé a los 3 meses de nacido y yo subiéndome a un escenario, contó entre risas la artista, que realmente, mira, mi jamón, tú no eres la primera que hace eso. Las ha habido con la barriga más grande, créeme. Mon Laferte, Te Amo, que ya llegó a la plataforma, como ya les dije, la semana pasada, digo, en esta semana, es un retrato íntimo en el que la intérprete de El Beso y Tu Falta de Querer revela detalles de su vida profesional y personal, desde su cruda infancia e incursión como cantante en su natal Viña del Mar, hasta su llegada a México en el 2007, y cómo logró convertirse en una estrella de la música latina, pero es sobre todo una historia de fortaleza, de resiliencia, contó la cantante. En el documental, dirigido por Camila Grandi y Joana Reposi, puede verse la Laferte en medio de una gira internacional a solo semanas de debutar como madre. En ese ir y venir entre los escenarios, los camerinos y su hogar, Norma Montserrat Bustamante Laferte, ese es su nombre real, recuerda una niñez compleja, marcada por el abandono de su padre y las dificultades económicas, así como las diferencias que la distanciaron de su madre siendo una niña. En esa época, un hecho habría provocado un distanciamiento aún más grande con su madre. Su progenitora estaba inmersa en una relación con un hombre alcohólico que ejercía violencia doméstica y que llegó a abusar de ella, contó Laferte. El hablar de mi madre en un documental fue muy sanador. He tenido una relación difícil con ella, a ratos de mucho amor y a ratos de fricción, de desencuentros desde que era niña, pero con los años la entiendo mucho más y hoy hay mayor empatía. La maternidad es, sin duda, el hilo conductor en Mon Laferte, Te Amo, donde la figura de su abuela, su madre y ella misma como madre debutante, ¿verdad?, son protagonistas. La artista compara su experiencia con la de Beyoncé, cuyo documental Homecoming en el 2019 registra los días previos a su esperada actuación en el Festival de Coachella del 2018 y la senda emocional que la superestrella estadounidense y también madre vivió desde el concepto creativo hasta el momento del concierto. La cuestión es que si usted les gusta ese tipo de documentales, búsquenlo. Ahí ella habla de su vida tras abandonar el colegio, sus inicios como cantante en los bares, su relación con un hombre 21 años mayor que ella, que se convirtió rápidamente en su primer manager y que abusó de ella emocional y económicamente. Búsquenla. Así que Mon Laferte, Te Amo.
La diputada argentina Liliana Mazure, que fue presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, nos habla de su gestión al frente de este organismo. Ella dice que el futuro del cine argentino será espantoso porque la falta de fomento complica la producción y coproducción. Bueno, ustedes saben que el presidente Milei la ha emprendido con todas estas instituciones culturales, recortando gastos y todo. Vamos a escuchar a Liliana Mazure, diputada argentina y que dirigió el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales de su país.
Bueno, estos 5 años frente al Inca han sido realmente fantásticos para mí. Pude llevar adelante una gestión en el marco de políticas públicas nacionales muy importantes, fundamentalmente transformadoras. Y esto, por supuesto, en este marco, gestionar ha sido un gusto, ha sido realmente seguir políticas públicas inclusivas, con igualdad de oportunidades, recuperación de derechos. Y esto lo hicimos también en todo lo que nos compete, que es el medio audiovisual. Así que el balance de la gestión es muy bueno. Por supuesto, siempre quedan cosas que uno quisiera haber hecho y no llegó a hacerlas. Pero no importa, porque estas realizaciones se van a hacer igual, aunque uno ya no esté aquí. Me sorprendió totalmente. A mí me llaman un día miércoles. Era un fin de semana largo, el del 22 de junio, porque estaba el 20 de junio en el medio. Me llama el senador Daniel Filmus para decirme que si me pensaba ir a algún lado. Justamente era el Festival de Brasilia y yo iba a participar en una mesa importante sobre este tema, sobre todo sobre el tema de la distribución y las nuevas tecnologías y exhibición y digitalización. Entonces, que estamos trabajando mucho con los brasileros y no me dijeron que no me fuera porque a lo mejor el sábado iba a tener que firmar por mi candidatura, que no sabía yo a qué era al principio, si era senadora, bueno, no sabía, no tenía ni idea ni en qué lugar de la lista. Y el sábado a las 5:30 de la tarde nadie me había llamado y vencía a las 9 de la noche. Entonces yo lo llamé yo decía, bueno, esto a mí me dijeron muy claro que esto podía suceder. Ahora, evidentemente, no está sucediendo porque, bueno, a las 6 de la tarde me llamaron para avisarme que había quedado como candidata a segunda diputada nacional en la lista con Juan Cabandier como diputado en primer lugar, yo segunda diputada, tercero Carlos Heller, cuarto Ricardo Foster, quinta Victoria Montenegro y sexto Ale Freire, lo cual me llenó de alegría y bueno, y con Daniel Filmus y Paula Español como candidato a senadores. Mira, yo no sé qué es exactamente lo que influenció ni quiénes fueron los que decidieron esto. La presidenta tiene un altísimo nivel de decisión en estos temas, pero en realidad yo nunca supe exactamente cómo fue. Yo estoy muy agradecida y muy honrada, sobre todo y fundamentalmente en el día que hicimos la presentación de las listas en Argentinos Juniors, cuando la presidenta dijo que no éramos sus candidatos, sino que éramos los candidatos del Proyecto Nacional y Popular. Eso, fue muy emocionante. A mí lo que me interesa fundamentalmente de esta banca en el Congreso Nacional es no el protagonismo o no protagonismo durante las sesiones, sino todo el trabajo previo que hay en las comisiones y todo el trabajo con los diferentes sectores, porque me parece que cambió totalmente la dinámica del Congreso. Hoy tenemos un Congreso que cada tema que ha tratado y que ha convertido en ley, que ha llevado a ley, lo ha tratado con la gente, ha lanzado la polémica de los temas, ha puesto la polémica en posibilidad de discutirla entre todos, ha puesto la polémica para que todos reflexionemos, para que todos pensemos, y esta dinámica me parece extraordinaria y ahí es donde me gustaría tener protagonismo quizás, en esa dinámica participativa de toda la población en temas que muchos de ellos eran, de esto no se habla, ¿no? Entonces, esa es la parte que más me interesa. Después, el protagonismo o no en el recinto, que es lo que se ve de afuera, es otro tema y es algo que sucede un día cada tanto. Y lo que sucede todos los días es lo que más me gusta.
Ahí escuchábamos a Liliana Mazzure, actual diputada argentina. Vámonos con la música, Miki, de inmediato. Tenemos la música de Patti LaBelle y Michael McDonald, On My Own.
Said it was forever. mirar.